Buenos días.
Feliz sábado. Como que yo creo que estoy escuchando las cosas con ustedes, pero veo más gente que las que escucho. Bueno, una vez más, buenos días.
Buenos días.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Amén. No te acuerdas de estar en la casa de Dios en el sábado de la mañana. Para que sea un placer, un privilegio. Yo voy a decir porque estoy muy contento esta mañana. Estoy muy contento esta mañana porque ayer fue mi cumpleaños.
Amén.
Y yo sé que cada día que me levanto por la mañana es un regalo de Dios.
Amén.
Y por eso me gustaría que me levantara un regalo de Dios. Y también me porque aprendí cuántos amigos tengo que me llamaron, me mandaron una mensaje por Facebook para desearme el cumpleaños. La verdad que es bueno que cuando la gente se recuerda del cumpleaños, ¿verdad? Sí. Así que estoy contento. No me lo tiene que cantar esta mañana, así que no voy a pedir que hagan eso. Pero contento estar con ustedes esta mañana. Hacía ya varios meses que el pastor Rigashi quería que vinieran y estuviéramos compartiendo con ustedes este seminario financiero del aspecto bíblico. Y una de las cosas que es muy importante es que Dios tiene consejos para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que yo creo muy interesante es que en la Biblia hay también consejos para nuestras finanzas. Nosotros pensamos que solamente es crear espiritual o nuestra relación con nuestros amigos, pero la Biblia también tiene mucho que decir acerca de cómo nosotros nos relacionamos con las posesiones y las finanzas que están a nuestra disposición, que vamos a aprender en este seminario que le pertenecen a Dios, no pertenecen a nosotros. Y este seminario, usualmente, como el pastor dijo, en esta mañana es un seminario que lo ha hecho una organización que se llama Crown Ministries, y ellos se han dedicado a enseñar a la gente, particularmente aquellos que creemos en Dios y en su palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros también en esta área importante de nuestra vida. Pero déjenme decirles que la vida cristiana tampoco se queda atrás en el mensaje de manejo de las finanzas. La señora White también tiene un libro que se llama Consejos en la Economía Cristiana, y este libro está lleno de las mismas riquezas que se encuentran en la Biblia, porque ustedes son el mismo libro. El mismo libro está a la disposición de todos nosotros, y todos podemos aprender lo que la Biblia dice acerca de este tema. Y lo que hemos tratado de hacer es un tema que toma 10 semanas o 12 semanas, y hemos tratado de resumirlo en un periodo de 5 semanas, básicamente, o 4 semanas, para compartir esta información con ustedes. Esperamos que mientras vayamos estudiando y vayamos aprendiendo, siempre también transforme nuestras vidas en esta área. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de ciudadanos. El pastor me escuchó el tema, me dijo: no vas a meter el problema en el sábado, ¿verdad? No se puede. Vamos a hacer la acerca de la ciudadanía aquí en Estados Unidos, pero vamos a hablar acerca de la ciudadanía celestial. Y yo cuando, no sé ustedes, pero yo cuando estudio o leo y veo una palabra, me gusta buscar en el diccionario, a ver lo que el diccionario dice acerca de esa palabra. Así que yo busqué la palabra ciudadana en el diccionario y encontré, bueno, había muchas definiciones, pero voy a compartir solamente dos en esta mañana. Una definición dice: ciudadano es membresía en una sociedad o comunidad que lleva consigo derechos a la participación política. Ciudadanía, en la mayoría de los casos, implica responsabilidades y obligaciones. Y otra definición dice: un habitante de una ciudad o pueblo, uno con derecho a las garantías y privilegios de un medio. Esta segunda definición me gusta mucho porque utiliza la palabra garantías y privilegios de un hombre libre. Y leímos en el artículo de esta mañana que nosotros somos ciudadanos de dónde?
Del
cielo. Pero es verdad, ¿cuántos son mexicanos? Ah, no me digan que eran ciudadanos del cielo. Ah, amén. Decimos una cosa para ver si no practicamos eso. ¿Ok? Y a ver si yo digo, por ejemplo, cuando está leyendo para preguntar a la ciudadanía, ¿de dónde tú eres? ¿Verdad? Y yo decía, ¿cuánto de quién? Yo puse mujer en los cascos, ya sabes cuánto que no digo nada. Y faltó eso. Y a veces estamos por lo mismo que somos brasileños, o venezolanos, o chilenos, o argentinos, no importa dónde seamos. Pero hemos aprendido que la Biblia dice que somos ciudadanos de dónde?
Del cielo.
Y si somos ciudadanos del cielo, eso significa que ya es el puertorriqueño, que de hecho la ciudadanía puertorriqueña no existe, para tener que gozar. Aunque parece otra cosa, ¿no? Puertorriqueño, o mexicano, o venezolano, o chileno, o argentino, ya eso no existe. En el momento en que nosotros nos acercamos hacia Dios y decidimos entregarle a Él nuestra vida, en el bautismo, en ese momento, dejamos de ser ciudadanos de nuestra tierra y nos convertimos en ciudadanos del cielo. Pero vamos a estudiar un poquito más acerca de esta palabra ciudadanía. ¿Qué implica, qué significa ese término de ciudadanía? Si uno estudia las diferentes definiciones que hemos aprendido, para ser ciudadano se requieren cuatro elementos que son muy importantes. Número uno, se requiere que haya un gobierno. Si no hay gobierno, no puede existir ciudadanía. ¿Okay? Número dos, ya hemos aprendido que hace falta que haya miembros libres por nacimiento y en algunos casos por naturalización. Una persona va a otro país y se hacen ciudadanos del país a donde llegan. En tercero, otro elemento, hace falta leyes que garantizan los derechos y los privilegios de aquellos que son ciudadanos. Y número cuatro, que entonces también tenemos ya los derechos como ciudadanos del país donde nos encontramos. Esta palabra de ciudadano yo la encuentro extraña, pero cuando hablamos de acerca de los países, nos referimos a naciones. ¿Verdad que si hablamos de naciones o de países? Sin embargo, no decimos soy nacional. Decimos soy ciudadano. Y esta palabra viene porque en los tiempos antiguos, estuvo el imperio griego, y el imperio griego Grecia, que era una ciudad, y cuando Grecia conquistó a otros lugares, ellos les entregaban la ciudadanía a los lugares que habían conquistado para que las personas que ellos habían conquistado adoptaran los derechos y las leyes de los griegos y esa cultura. Y después de los griegos vinieron los romanos. Los romanos fueron el imperio más grande en el viejo mundo. Los romanos hicieron lo mismo. Ellos, a donde quiera que iban, entonces después de conquistar, había un proceso por el cual la gente se podía convertir en ciudadano romano. Y todo el mundo aspiraba a ser ciudadano romano, porque el ciudadano romano le entregaba libertad a aquellos que eran parte de la ciudadanía, que tenían derechos que no iban a tener a menos que fueran ciudadanos romanos. Y hoy en día las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad que no? Cuando vamos de un país a otro, particularmente en España no nos encontramos ahora, si queremos tener derechos y libertades, queremos ser ciudadanos americanos. Eso no es correcto. Porque pensamos que si vivimos aquí, para poder tener el derecho total, nos queremos ser ciudadanos de ese país. Entonces, ahora leemos la Biblia, vamos a buscar otra vez Filipenses. Vamos a leer eso otra vez. Filipenses 3:20. Dice otra vez ahí. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos a quién, al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver los mismos elementos. Número uno, si somos ciudadanos del cielo, quiere decir que tiene que haber un gobierno celestial. Somos tres que tienen que haber un gobierno celestial. Amén. Gloria a Dios. Número dos, hace falta individuos que han sido nacidos dentro de este gobierno. ¿Cuántos de ustedes nacieron dentro del gobierno celestial? Pero ¿qué pasa? ¿Usted no está bautizado? ¿Qué es una Biblia? Cuando nos bautizamos, ¿qué sucede? Nacemos de nuevo, ¿verdad? Así que si usted se bautizó, este fue el día que usted nació dentro del gobierno de Cristo. Entonces se convirtió en un ciudadano celestial. Número tres, existen leyes. Dios tiene que conocer cómo se llama los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Así que yo también tengo sus leyes. Y nosotros, como ustedes, tenemos derecho y tenemos derecho a la vida eterna.
Amén.
Esa es la promesa que Dios nos ha hecho en nuestro gobierno celestial: que si nacimos de nuevo y entregamos a Él todo lo que somos y todo lo que tenemos, nosotros vamos a tener un derecho a la vida celestial por su sangre y por su gracia. Amén. Así que si nosotros somos ciudadanos del celestial, y estamos dispuestos a entregarle a Dios, decimos, nuestra vida, también como parte de ese gobierno, tenemos que estar dispuestos a entregarle a Dios una cosa que se llama el dinero y las posesiones. Supuesta la historia de una persona que se iba a bautizar y cuando estaba bajando por las escaleras bautismales, de pronto se dio cuenta que traía la cartera consigo.
quiero entregar la ley de vida, pero creo que la rectora sigue haciendo lo mismo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo cuando nos bautizamos. Estamos dispuestos, decimos, ¿no?, a darle todo a Dios, pero le negamos una cosa que fue Él quien lo dio. Dice en Génesis, nosotros vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio de la historia, Dios dejó saber al mundo entero que Él fue quien creó todo lo que existe, y si Él lo creó, a quién le pertenece. Eso le pertenece solamente a Dios. Resulta que en estos estudios, en estos seminarios de las finanzas, yo de hecho no sabía eso, yo no voy a decir que yo estoy para esto, a ver si ya lo tenemos, pero mientras uno va avanzando en el año y va descubriendo las hermosas consejos que la vida tiene para nosotros, cuando yo comencé a estudiar en este tema, yo aprendí que existen más de 2.300 versículos en relación al dinero y las posesiones. Si nosotros tomamos cualquier tema de la Biblia, la salvación, el sábado, el amor de Dios, no hay tantos versículos que tengan relación a esos temas. Son temas importantes para todos nosotros, obviamente, porque si la salvación no llegamos a ningún lugar. Pero no les resulta a ustedes que extraño. Yo pensé, ¿por qué razón habrá tantos versículos que de una manera u otra tienen referencia al dinero y las posesiones? Más de 2.300 versículos. ¿Será que esta área de nuestra vida es una área muy crítica? Un área en la cual muchas personas pueden perder su vida entera. A veces Dios, nosotros competimos con Dios a través del dinero y las posesiones. Así que no hay coincidencia, pienso yo, que haya tantos versículos en relación a este tema del dinero y las posesiones. Una de las cosas que ya aprendí en este estudio, vamos, yo quiero que me acompañen al libro de Isaías, el capítulo 55 y el versículo 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Esta, lo que vamos a leer ahora, es una de las razones más importantes por las cuales nosotros debemos buscar el consejo de Dios en toda la área de nuestra vida. Y como estamos hablando ahora acerca de las finanzas, particularmente también en esta área, es lo que dice en el libro de Isaías 55, 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, sino que va. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pastor Lío, que ya había estudiado en Southwestern, que es el que estudié en la Academia de Artistas, quizás algo de lo que estamos aquí sentados, hemos estudiado también en universidades, tenemos bachillerato, maestrías, pero ¿sabes qué? Que no importa cuánto conocimiento tengamos nosotros en esta vida, los pensamientos que nosotros tenemos nunca se van a acercar a los pensamientos de Dios. No importa el conocimiento que yo tenga, si no está basado en su palabra, si no está basado en los pensamientos de Dios, nunca va a estar en comparación con las metas que Dios tiene para nosotros. Nunca. Y esa es la razón primera para nosotros buscar el consejo de Dios. Si nosotros queremos estar alineados en como Dios piensa, tenemos que acercarnos hacia Él. No podemos esperar, porque si estamos tentados buscando el conocimiento del mundo nunca y jamás nos va a acercar más a los conocimientos y los pensamientos de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para que nosotros, al ser ciudadanos del cielo, nos comencemos a abandonar los pensamientos de esta tierra, y comencemos a abandonar los métodos de esta tierra, y comencemos a utilizar los métodos que Dios tiene para nosotros. Y dice la Biblia que Dios lo único que tiene para nosotros es todo lo bueno. Dios no quiere nada malo para sus hijos. Dios quiere todo lo bueno para sus hijos. Por eso quiero dar tanta información en su palabra. Así que tenemos que buscar la manera de nosotros comenzar a conocer cuál es el pensamiento de Dios en cuanto a esta área de el dinero, las finanzas y las posesiones que tenemos a nuestra disposición. Si nosotros comparamos, como yo trabajo en una empresa privada, ¿okay? Yo estudié todos los
ah, esto es fácil, saco un préstamo, y con el préstamo resuelve todos tus problemas. O si trabajas con una compañía de Macy's, por ejemplo, y usted le da la tienda a comprar, yo le digo, si hago una tarjeta de crédito hoy, te voy a dar un 10% de descuento para que tú compres lo que te queda a comprar, veamos que vamos y abrimos la tarjeta de crédito, porque a lo mejor te das un 100% de dinero para comprar lo que queremos buscar, y la manera más en la deuda. El reto del mundo es que tú te endeudes más y más para conseguir lo que tú quieres. Y si tu vecino tiene un carro como el tuyo, es lo que dice en el anuncio, mira que quiero este carro, mira que quiero la casa, para que tú vayas a la obra, y tú sabes que sea un carro como más lindo que quiere tu vecino, o una casa más grande que quiere tu vecino. Y eso es lo que el mundo te dice a ti que tú hagas para mantenerte con los principios de esta tierra. Pero el reto de Dios, la palabra de Dios, no es ese. Yo te quería que tú estés viviendo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender en este seminario. No lo voy a hacer todo ahora, porque eso no me van a abrir mañana, y no quiero por la tarde, pero no me voy a hacer. Pero vamos a aprender qué dice Dios acerca de estos métodos. Otra cosa que tú no sabes si quieres hacer para ti es que tu relación con el dinero es lo más importante. Te dicen también a ti, si tú trabajas y tú ganas dinero, es para pagarte a ti primero. Eso es todo lo que importa. No tiene nada que ver, nada más que solamente tú, y que tú te proveas para ti. Pero fíjate lo que dice en Lucas 16, el libro Lucas 16, el capítulo 16, el versículo 11. De la manera en que nosotros nos relacionamos con el dinero y con las finanzas, va a tener un impacto en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Y a veces nosotros pensamos que no tiene ningún impacto, pero la Biblia dice totalmente lo que dice. En Lucas 16, el versículo 11, dice lo siguiente. Pues de las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y por eso está diciendo aquí a mamón, está diciendo aquí en riquezas, pero dice así: en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Este versículo me deja saber a mí que en la manera en que yo administre las posesiones tiene un impacto en mi vida espiritual. Porque ¿cuál es la riqueza injusta? Lo del mundo. Nosotros como cristianos creemos que lo verdadero es que ¿sí bien? La vida eterna. Si yo estoy interesado en la vida eterna, no puedo estar interesado en las cosas del mundo. Las cosas del mundo son un vehículo para proveer para las cosas de Dios y para las necesidades de la tierra, pero no es el todo de mi vida. El todo de mi vida es tener la vida eterna. Así que, si yo quiero ser fiel, tengo que saber qué es lo que Dios dice. Entonces, me le pasa por el hecho de la pregunta que va cuando la Biblia dice: tienes que ser fiel. Fiel, que entendiendo cómo soy fiel, hay un blanco, ¿no? Se queda un vacío. Así que, si Biblia me dice a mí: tienes que ser fiel, entonces mi trabajo es aprender. ¿Cómo yo puedo ser fiel a hacer eso? Dice Mateo, vamos a ver el libro de Mateo, el capítulo 25. Y en el versículo 14, no vamos a leer todos los versículos que están ahí, pero en el versículo 14 comienza la parábola de los talentos. Y dice que en el versículo 14, dice: pues el reino de los cielos es como un hombre que ya no sabemos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hay mucha gente que hay que importar con esa mejor su capacidad, pero no vamos a entrar en todo este detalle. Y luego dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó con 5, el que recibió 2, y no terminó con 2, con el que había recibido 1, fue y cavó una piedra y escondió el dinero de 60. Dice que pasó el tiempo. Entonces le regresó el Señor, y ustedes saben en los siguientes versículos que había recibido 5, ¿verdad? Los había multiplicado y después se los trajo al Señor, al anciano, al Señor, no al dueño, y le trajo 10, y el que tenía 2, trajo 4, y el que tenía 1, dice que respondió. Pero a mí lo que me interesa ahora, por lo menos en la parte moral de esta mañana, es que el Señor, al que tenía 5, y al que tenía 2, piensa lo que le dijo cuando Strauss lo está diciendo. Le dice, bien por ser el fiel, está en el versículo 21 de 23, donde se nos dice, bien por ser el fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre eso te pondré, entra en el gozo. A mí no me importa cómo tú tengas. Eso a él no le interesa. A nosotros a veces nos interesa a él, pues lo tenemos, pero a él no le importa. A él lo que le importa es que tú hayas sido fiel con lo que te puso en tus manos.
Amén.
Así que si tú eres fiel, es lo que vamos a aprender. Si somos fieles hacia Dios, podemos recibir el galardón. Podemos entrar en una relación más íntima con Dios. ¿Sabes lo que dice? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes lo que entra en el gozo del Señor? No sé si lo vemos a ustedes. Pero yo, la única manera que importa en gozo con alguien es triunfarte con ellos. Si yo no tengo la misma relación, por ejemplo, aquí un profesor que no lo conozco, ¿verdad? No lo conozco, no importa en gozo con usted, porque yo no tengo usted, no sé qué le gusta, no sé qué le gusta comer, no sé qué le gusta, qué actividades le gusta disfrutar en su tiempo libre. O sea, como yo no tengo cosas, no puedo compartir con usted. No puedo estar en gozo con usted. Pero yo puedo estar en gozo con Dios, es la Biblia. Si yo comienzo a interesarme en los intereses de Dios, si yo comienzo a entender que es aquello que a Dios le importa, si yo comienzo a tener esas cosas, entonces yo puedo estar en una relación más íntima con Dios y puedo estar gozándome con Dios, porque yo sé quién es Él, yo sé lo que le gusta y estoy cumpliendo y obedeciendo lo que Él tiene para mí. Y como resultado de ese gozo, ¿okay? De estar en gozo con Dios, de saber lo que Él quiere, lo que le interesa, entonces ahora, no, en muchas veces me dice que lo va a hacer rico, no le voy a decir que se va a hacer rico obedeciendo a Dios, ¿ok? Pero, si usted obedece a Dios, usted va a estar contento y va a estar gozoso en la situación que usted encuentra. Dice en Filipenses 4:13, todo lo poder que me fortalece, ¿verdad que sí? Y lo que la gente no ha leído lo que dice los versículos de arriba. Los versículos de arriba, el que está encima del 13, el 12, 12, el 10, el 9, dice Pablo, yo he aprendido a vivir en pobreza, en riqueza, con el estómago lleno o con hambre, todo lo puede Cristo que me fortalece. Así que esto es lo que es, usted sea fiel a la palabra de Él y que lo obedezca. Si usted lo obedece, Dios va a ser fiel también con usted.
Amén.
Y Dios promete que a usted no le va a faltar nada, más que le va a ser rico. Pero usted, yo, gracias a Dios, que pasó mi vida cuando me estudió que tuve una casa privada. Dice una cosa, trabajar con una persona que no tenga tanto como trabajar con una empresa privada, pero deja de cumplir con una persona solo. Dios ha dado en nuestro hogar, nunca nos ha faltado nada. Si tenemos una casa, he tenido la casa, es un vehículo, he tenido vehículo, comida, y gracias a Dios no nos ha faltado absolutamente nada. Y si estamos en gozo con Dios, vamos a estar así contentos. No hay que estar triste cuando estamos con Dios. Fíjense lo que dice la segunda vez que nos vemos, acompáñame. La segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 5. Perdón, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Y dice allí: también les agradezco que en los posteros días tendrán tiempos peligrosos, porque habrá más hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, infamosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero llegarán a la casa de ella, y en esa final dice, a estos evita. Es un aviso para nosotros. En la versión en inglés, dice amadores de dinero, dice en el versículo de inglés, por tanto, porque está bien específico, dice amadores de dinero. Eso es un aviso para nosotros. No son ustedes, pero desde hace tiempo que estamos en los tiempos finales y nuestra vida, los otros cumpleaños, cada vez cuando nos vemos, que comienza a reflejar más y más y más en la vida de tu mantenimiento. Y lo que reflejé yo en el fin de semana, en mi cumpleaños, es que me estoy poniendo más joven, número uno. Número dos, que nuestra vida en la tierra es corta. Y usualmente nos enfrentamos a ese pensamiento cuando muere un amigo, un familiar, etc. Y tuvo un primo que llegó a la edad de 28 años, apenas comenzando su vida. Y cada vez que pasamos en nuestra vida de puerta, o sea, que cada día que nosotros estamos viviendo en esta tierra, es el tiempo final para nosotros. A lo mejor nos dicen, no, que si eso es conducir todavía, es el tiempo final cada día, porque usted no sabe cuándo va a ser su último día. Nunca es muy temprano para comenzar a vivir la vida de nuestro Dios. Así que tenemos que estar cautelosos de que las cosas que tenemos en este mundo no sean su influencia tan fuerte que nos eviten a nosotros acercarnos hacia Dios. Y esto es lo que dice en Mateo 6, 19 y 20, el capítulo 6, el versículo 19 y 20. Este versículo debe ser también, este versículo muy interesante, cuando no se van a pensar en los versículos, dice el 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y los ladrones corrompen, y donde ladrones miran y buscan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni los ladrones corrompen, y donde ladrones no miran ni buscan. Incluso varias cosas interesantes en este versículo. Número uno dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y los ladrones corrompen. Yo me pongo a notar en este versículo y le digo, ¿verdad? Que es cierto, después cuando ustedes han robado su casa, la que el año nos pidió la tanto de la puerta, y otro rompió, está mal dicho, se rompió la puerta. Y cuando usted llega y muestra la puerta abierta, y las gavetas todas sacadas del gavetero, ropa toda sentada en el piso. Yo le digo esto, ¿por qué? Cuando yo era niño, me acuerdo que una vez estaba dentro de la iglesia, y cuando regresamos de la iglesia, la puerta de frente estaba abierta, y mi papá dice, ¿cómo está todo, señora, verdad? Oye, ¿cuidaste la puerta abierta? Le dice la esposa, ¿verdad? Y la esposa dice, no, no fui yo. Y entonces, después a los niños, ¿ustedes dejaron la puerta abierta? No, nosotros dejamos la puerta abierta. Entonces ya sabíamos que algo había pasado. Y cuando estamos a la casa, así fue. Todo estaba por ahí, todo mal, todo en el piso. Se siente uno violado, ¿verdad? Se siente uno que no tiene ninguna protección ni ninguna seguridad. Es lo que dice la gente, se nos cagas solo en la tierra. Porque si tú te haces solo en la tierra y tú dependes de estas cosas, como tú las pierdas, así te vas a sentir. Yo como niño, tenía una colección de billetes de $2. Creo que son más viejos que por la que están billetes de $2. Y yo tenía esta colección de billetes, porque ya no se imprimía, y no se conseguía uno, que eso era tremendo. Yo tenía una colección que tenía varios, $2. Y cuando yo estaba en mi cuarto, corriendo, y busqué la gaveta, lo primero que estaba en mi mente era mi colección de dólares de los comunistas. Y cuando entré allí, la colección de dólares de los había ido. La rosa la llevó. Y lo que resulta interesante era que yo tenía en aquel tiempo una cartera, una billetera, que tenía una parte escondida, una muy pesada, que le había puesto una parte escondida. Y yo había puesto su billete de los que había tanto, que me había puesto en esa parte escondida para que no se viera. Y allí me encontré el ladrón. Y cuando miré casi en la cabeza, encontré un billete de 20 que estaba en toda la oficina que el ladrón no se lo llevó. Pero el billete de 20 no me importaba, me importaba el de otro lado que se había ido. Eso nos pasa a nosotros, ahora en esta temporada económica, no se debe ver las noticias en estos últimos 2 años y medio, que hemos estado en un desastre económico en este país. Y muchas personas tenían su tesoro aquí en la tierra. Tenían su tesoro en la casa, tenían su tesoro en el valor de la casa, pensando que si la casa perdía un dinero, ahí iba a tener dinero. Y cuando todo comenzó a derrumbarse, como las personas estaban en deuda, y habían sacado más deuda que lo que podían pagar para la casa. Ya de acuerdo a la casa había bajado. Ahora, aún si venían a la casa, no podían pagar la deuda que tenían. Y muchas personas en esta situación, como ustedes leían noticias, ¿verdad? Y me chocó mucho, porque estaba estudiando todas estas cosas expertos en esa misma época. Y me chocó mucho porque muchas personas se quitaron la vida porque habían perdido toda su esperanza que ellos tenían. Porque todos sus propósitos, todas sus metas, toda su esperanza estaba en esa posesión. Pero yo te digo a ti que no te hagas solamente la tierra, que eso no es lo que tú debes pensar. Tú debes estudiar en el cielo,
Eso no es tu vida primordial.
Amén.
Pero ahora vamos a ir leyendo. Ahora vamos a la otra parte que me regresó para mí. En el versículo 20 dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla de oro corrompe y donde ladrones no miran ni hurtan. No es un pedazo de pasta, pero cuando ese versículo dice: haceos tesoros en el cielo, mi pregunta es: ¿cómo hago yo tesoro en el cielo? ¿Te has preguntado eso? Porque fíjate que no dice que no haya tesoros, no te dice no haya tesoros, dice algo, pero van en el cielo. Así que yo no te acuerdo la riqueza, obviamente, ¿verdad? Porque dice que lo haga, entonces haz tesoros en el cielo. Así que yo, pero esa pregunta me llama de cómo hago el tesoro en el cielo. Y Dios está inteligente que la Biblia siempre tiene respuesta a todas tus preguntas. Y hay una respuesta a esta pregunta de cómo nosotros hacemos sobre el cielo. Es más, la respuesta se encuentra en tres libros de la Biblia. ¿Okay? En el libro de Mateo, se puede buscar en Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 19, del versículo 16 al 21. En el libro de Marcos, el capítulo 10, del versículo 17 al 21. Y en el libro de Lucas, el capítulo 18, y los versículos 18 al 22. En la misma historia. Okay. Esto es el joven rico. El joven rico está preocupado, se acerca a donde Jesús y le dice, él sabe que él ha hecho muchas cosas en su vida, pero dice que él siente como que le falta algo para conseguir la vida, porque si no, no hubiera preocupado a Jesús. Se acerca a donde Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le responde, entonces y le dice, no mates, guarda los mandamientos, no matarás, no volverás, no estarás, no irás por su testimonio. Y el joven le dice, todas esas cosas han hecho de la misma virtud, le dice él. Y no sabes que viene la parte, que yo digo, la parte peculiar de Jesús. Porque Jesús le dice a él, si quieres ser perfecto, fíjense, si quieres ser perfecto, o sea, ya era bueno todos los mandamientos, pues era el sábado, lo grababa, etc. Pero dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, fíjense ahora, y tendrás donde tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Interesante, a ver si. Ven y vende todo lo que tienes, dándolo a los pobres y dalo tesoro en el cielo. Ven y sígueme. No la voy a poner esta mañana después de que hayas vendido todo lo que tienes. Y que eso me cae. Pero el principio me parece que está allí. Y el principio es que nosotros tenemos que estar dispuestos a abandonarlo todo. Porque cuando decimos todo, no nada más que la vida pasada. ¿Okay? Estamos viendo también las cosas que tenemos ahora, hoy en día. Que si hay una necesidad, que estamos dispuestos a ayudar a otros. A veces nosotros vamos a dar un seminario. Pero estamos en medio de tanta cosa que no pensamos en nadie nada más que nosotros. ¿Okay? Pero nosotros podemos pasar en el cielo, dándole a la iglesia. Yo sé que vamos a darle una buena, el tema no va a salir muy mal. Pero es parte de integrar de eso. ¿Sabes por qué? Porque si no fuera por gente que vino antes que nosotros, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Cristo, que dieron de sus posesiones materiales, es posible. Nosotros los pobres estuviéramos aquí. ¿Puede ser posible? ¿Quién sabe cómo era la llevada de alguien que llegó? Yo sé, por ejemplo, yo son mis abuelos. Que mis abuelos cuando se convirtieron en la iglesia adventista fue porque recibían un material para poder entrar en una exorcista. Mis abuelos eran católicos. ¿Okay? Así que usted no sabe qué impacto tiene la cuenta, porque la mano es la manera que vamos a llegar a Dios. ¿Okay? Pero es parte de la, porque es parte de las cosas que Dios nos ha dejado a nosotros en el mundo. Vamos a buscar en el libro también de Mateo, el capítulo 13 y el versículo 44. Lo hace que el gobierno se hubiera merecido porque tuve, me lo pagaron por mí tres veces hasta el subir al púlpito. Gracias a Dios. Para el pastor Jorines. Después el pastor Gabo, cuando le dije, ¿por qué no? Le dijo, no, te está dando a ver por ti. Así
parte es muy agradable para los que hemos hecho el sentido. En Mateo 13, 44, dice lo siguiente. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello se va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando nosotros recibimos la ciudadanía celestial, nosotros entendemos el regalo que Dios nos ha dado a nosotros para tener la vida eterna. Eso es tener más valor que cualquier cosa que podamos tener aquí en esta tierra. Dice en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de los que no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Yo cuando viajaba, cuando estaba en la universidad todavía, y viajaba de Florida para Texas, yo por el tema que había un sticker que decía, el que muere con más juguetes que se gana. Entonces, cuando tú te mueres y tienes más cosas, tú ganas la carrera de la vida. Y eso no es el lema del cristiano. Mientras más tú le das a Dios, mientras más tú cooperas con Dios en la causa del reino celestial, mientras más vidas vienen a los pies de Jesús, ese es el final de la carrera.
Amén.
Entregamos a nuestro Dios. Dice en primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Todavía no tiene pasajero. ¿Okay? Yo estaba antes cuando yo tenía mi primer carro. Yo vivo orgulloso. Mi carro duró 9 años y podía comerlo. Segundo carro. Se ve orgulloso, 12 años con el carro. Yo decía, este carro, te voy a tener toda la vida que quieras este carro. Lo llevo un momento de 14 años. He de cambiarlo. Para que sea la ropa, la nevera, lo que sea. Las cosas hay que darle mantenimiento porque se está dando ese error que se daña. Toda esta vida que pasa aquí, la única garantía que tenemos es la garantía de la vida eterna. Dice Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menosprecerá al otro. No puede servir a dos, a Dios. En la guerra no queda ninguna duda de que nosotros no podemos competir con Dios en cuanto a las posesiones. Si nuestros intereses están más saludables, hay una regla de economía que se llama en inglés opportunity cost. Luego es una cosa muy interesante. No es nada que haya aprendido en mis estudios universitarios que no están en la Biblia. En cuanto a las finanzas y los negocios. Pero hay una cosa que se llama en inglés opportunity cost o costo de oportunidad. Ese principio de economía dice que no solamente tienes tantos recursos. ¿Sí? Si tienes tantos recursos, uno tiene que decidir en dónde uno va a invertir esos recursos. Y si no pones esos recursos a hacer una cosa, algo no se puede hacer en el costo de oportunidad. Algo no se puede hacer. Ese es con Dios. Nosotros no tenemos tantos intereses en nuestra vida, y tanto tiempo, y tanto espacio. Nosotros tenemos que decidir en dónde va a estar nuestro interés. Si no es interesado en Dios, no vamos a interesar en otra cosa. Y Dios se va a dejar. No se puede resultar. Me encuentro una cita en el libro de hermana Guay, que me gusta compartirla, porque cuando yo la leí, eso también me abrió los ojos en cuanto a este tema de las finanzas. Y la cita. Una visión que la señora Guay estaba teniendo. Y en esta visión, me encuentro interesante, porque estaba viendo a Satanás y sus ángeles reunidos, planeando cómo ellos iban a batallar contra los hijos de Dios. Es muy interesante porque nosotros, cuando vamos a hacer un plan para ellos, ¿qué hacemos? Nos reunimos, ¿verdad? ¿Sí? Nos reunimos, hacemos planes, no hacemos lo mismo. Y eso le da a ustedes cuán importante es calificar para el reino de Dios. Así que esta visión de ella se encuentra en un libro que se llama Testimonios para ministros y obreros del Evangelio. Y dice lo siguiente. Dentro de este tema está hablando de diferentes métodos para atacar a la iglesia. Y entonces llega a esta parte, en esta versión que dice, antes de llegar a métodos tan extremos, referirse a los anteriores, que hablamos acerca de cómo esto es el sábado, con los dos principios que tenemos y creemos que son de Dios, los 10 mandamientos, dice, debemos utilizar toda nuestra sabiduría y trucos para engañar y entrampar a aquellos que guardan el sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad, los deseos y el orgullo. Vayan y emborrachen a los poseedores, fíjense, a los poseedores de las tierras y el dinero con las preocupaciones de esta vida. Preséntenles al mundo con la luz más atractiva para que hagan sus tesoros aquí y fijen sus afectos en los mismos terrenos. Debemos hacer lo máximo para prevenir que ellos sufrieran contra nosotros. Fíjense, mantengamos el dinero en nuestros rangos, porque si no estamos hablando para ellos, vamos a hacer otra cosa. ¿Okay? Mientras más posesiones y bienes obtengan, más capacidad van a tener para hacerle daño a nuestro reino, tomando de nosotros a nuestros súbditos. Por otra parte, mientras más nos dediquemos a Dios, más pierde el reino de Satanás. Hacerle preocuparse más por el dinero que por levantar el reino de Cristo y esparcir las verdades que nosotros odiamos, y así no tener que tener su influencia, porque sabemos que cada persona es egoísta y codiciosa va a caer bajo nuestro poder y finalmente será separada del problema. Cuando no tenemos que ser la mala dinero, la consecuencia de nosotros aferrarnos a las cosas generales puede ser el costo de nuestra vida. Así de serio es este tema para nuestra vida espiritual. La Biblia está llena de historias de personas que amaron al mundo y perdieron su vida eterna, incluyendo las posesiones. Y personas que deben entregar todo a Dios y no preocuparse y dejar que Dios sea Dios, porque Dios es el dueño, Dios provee, Dios está con todo. Hay un versículo que dice que las aves de los cielos, ¿verdad? Dice, no se preocupan por comer. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto a un ave entrar a Kroger o a Walmart a comprar comida. ¿Ustedes han visto a un ave de eso? ¿A ver qué no? Es más, Dios es tan inteligente que él usa a los seres humanos para traer comida a las aves. Yo cuando estaba en Indiana, a mi esposa le encantaba tener el librito del diseñador, pues por el brillo, no sé qué nombre tiene en el país suyo. ¿Ok? Pero el día le dice el... ¿Ah? Que a que mueve la letra de el hombre, por eso mismo. Que le gusta y le gusta chuparse el líquido, ¿no? De las flores. Y ahora tenía este librito, ahí no estaba con nosotros, y venía el pajarito y chupaba y después otro día se apareció un gato que no tenía dueño. Mi esposa le dijo, vamos a darle comida al gato. ¿Verdad? Y yo le digo, ¿cómo que darle comida? Yo creo que no es de gato. Pero así no salió a nosotros. ¿Okay? Y de la misma manera que Dios usa a nosotros para proveerle a otros, así Dios puede proveer por necesidad.
Amén.
Nuestra confianza, no lo único que quiere de nosotros, es ponemos nuestra confianza total y completa en Dios. Para todo. Para lo emocional, para lo racional, para lo espiritual y también para lo material. Si nosotros le negamos a Dios su posición en lo material, estamos diciendo a Dios que Él no es dueño, que Él no es creador, que Él no es Señor de nosotros. Cuando usted lo habla de esa manera, pero así es, estamos negando a Dios un lugar en nuestra vida. Está la historia de esposa de Lot, en el capítulo 19 de Génesis, usted la conoce. Esto es algo bien interesante porque vienen los ángeles personalmente, se encuentran con Lot y su esposa, le dicen que están en cualquier lugar va a ser destruido. Y ellos se tomaron su tiempo, porque no querían irse de allí, que la verdad es que los ángeles están cargando con las manos para sacarlos de allí, después que habían dicho que vinieron a destruir, después que habían dicho que vivían el poder de los ángeles cegando a la multitud para que no le hicieran a nadie. Después de haber visto toda esa evidencia, no querían salir de allí. Y cuando saben, todavía no está existente, que los ángeles de Dios se fueron al monte a esconderse. Y él le dice a ellos, No, yo llegué a Roma, después era otra ciudad que está allá. No había aprendido nada. ¿Ok? Y después de comer, su corazón todavía, eso no me como una servida para ver la ciudad que manda, si no tiene la fuerza. Y también su biblioteca, por esa razón. También está la historia de Acán, ya la conocen. Cuando el pueblo de Israel a Jericó, yo le digo, la riqueza que todas se encuentran en Jericó, todas le pertenecen a mí para Dios. Y nadie puede tocar ninguna de esas riquezas. Y acá, cuando fue ahí, dice que fue este tesoro, con los encuentros de oro y las capas de aquella gente, y se la acuerdó. Y acá también perdió su vida, al como resultado. Pero también hay otras historias de personas que decidieron obedecer a Dios, que son lo mismo. Está la historia de Abraham. Abraham era uno de los hombres más ricos que había en la tierra. Y cuando Abraham fue y liberó a Sodoma y a Gomorra, que habían sido cautivos, cuando regresó, Dios estaba para allá. Dice que regresó con todas las riquezas y con todas las personas que le habían libertado. Y el rey de Sodoma y Gomorra le dice a Abraham, le dice, quédate con todas las riquezas. Y Abraham dice, no. Y Abraham tenía, y una persona que curioso le dice, ah, ahora tengo más todavía. Pero Abraham le dijo, ¿qué? No, gracias. Te la voy a entregar toda porque yo no quiero que ningún hombre diga que no soy rico. Todas las cosas que yo tengo provienen porque Dios a mí me la entregó. Está esto la de Zaqueo, Zaqueo los publicanos. Los publicanos se conocen porque eran ladrones, prácticamente. Y hay una historia, hay un libro que se llama Josefo, que es un judío, un historiador judío. Y él cuenta una historia de los publicanos, ¿no? A mí se levantan los pelos. Porque ellos ponían a las personas muertas y la levantaban por los pies y la sacudían para que le vida. Esta era la reputación que tenían los publicanos. Para que ustedes entiendan, cuando la Biblia dice de los publicanos, que porque eran tan odiados, eran por ese tipo de cosas que ellos hacían. Y Zaqueo, que era una de estas personas, había escuchado acerca de Jesús. Y él quería acercarse a Dios. Y él quería buscar la manera de verlo. Y usted también está aquí a buscar a Marito, ¿verdad? Si me pongo algo. Cuando estaba allí, que Jesús entró, que Jesús sabía que estaba encima de él, le dice, Zaqueo, vuelve para tu casa, vas a traer algo. Y él va para allá, y Zaqueo, en este encuentro con Jesús, él dice, yo he sido ladrón, y voy a coger la mitad de mis riquezas y se la voy a dar a los pobres. Y a aquellos a quienes yo le he robado, le voy a dar cuatro veces lo que yo le robé en un encuentro con Jesús. Amén. Eso es lo que todo el principio de la ley. Que como tú te encuentres con él realmente, porque esto es una sensación espiritual, esto no es una realidad. Que como tú te encuentres con Jesús, que tú estés dispuesto a entregárselo.
Amén.
Que no mereces absolutamente nada en un área de tu vida. Y que en ese encuentro con Jesús, cuando te encuentres con él realmente, porque yo sé que muchos de nosotros hemos vivido esto por muchos años, y puede ser que a veces no haya buscado todavía ese encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que estamos buscando. Después de buscar aquí por la mañana del sábado, ¿qué fue lo que ustedes buscaron? De un encuentro personal con Jesús. Que él toque su vida y que usted comprenda lo que Jesús ha hecho por usted. Que no se reservó absolutamente nada hasta el costo de su vida para que nosotros podamos tener la vida eterna. Él lo entregó todo para que nosotros podamos tener todo. Y todo es la vida eterna.
Amén.
Y la riqueza y los tesoros que están en el cielo que esperamos. Y espero que en esta mañana usted tenga una oportunidad.